Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 4 de septiembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Preparatoria Regional de Lagos contra la violencia a estudiantes. Este viernes, alumnos y maestros de la preparatoria de la UDG se sumaron al rechazo de violencia contra estudiantes y exigieron justicia para Panchito. Hoy continuarán solidarizándose a través de otras acciones alusivas a la prevención de la violencia, demanda de seguridad y promoción del autocuidado de los estudiantes. Sin prevención, región sanitaria solo fumiga si se da algún caso de enfermedad transmitida por mosquitos. Debido a dos casos de dengue en la cabecera municipal, el área de epidemiología de la región sanitaria emprendió una campaña de nebulizaciones en el centro de la ciudad. Autoridades dicen que a ellos solo les corresponde actuar hasta que se detectan casos positivos de dengue, zika o chikungunya, no antes. Y vuelve la incertidumbre y se refrenda la poca claridad en proyecto El Zapotillo. La renuncia de la empresa española Abengoa al proyecto de la construcción del acueducto desde la presa El Zapotillo hasta León, Guanajuato, retrasa nuevamente la culminación del proyecto, mientras se desconocen las medidas que se tomarán al respecto. El Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo ve este hecho a su favor y continúa la lucha en contra de la inundación de los tres poblados. Educación fundamental para combatir la corrupción y violaciones a derechos humanos. De acuerdo con dialogantes de la Encívica 2017-2023, este combate debe proyectar sus resultados a futuro pensando en que prácticamente la mitad de la población mexicana son jóvenes. De residenciales familiares a colonias comerciales. Alejandra Cos, estudiante del Centro Universitario de Los Lagos, comparte los resultados de su estancia en Guadalajara durante el programa Delfín, donde participó en un proyecto de patrimonio y sostenibilidad. En información estatal, redefinirán estrategia de seguridad en Jalisco. Esta semana podría darse a conocer la redefinición de la estrategia de seguridad en Jalisco, así lo dio a conocer el secretario general de Gobierno Estatal, Roberto López Lara. 5 especialidades médicas aglutinan quejas en Jalisco. 6 de cada 10 querellas contra galenos en el estado las concentran solamente 5 especialidades. Estas son ginecoobstetricia y traumatología las que encabezan la lista. En información nacional, PRD da luz verde a alianza con el PAN rumbo a 2018. Quien se tenga que ir, hágalo ya, advierte Alejandra Barrales. Es muy importante que quien se tenga que ir lo haga ya, lo decimos de manera respetuosa. Nosotros ya tenemos una ruta definida, lo que necesitamos es trabajar rápido y sin lastres, explicó la presidenta nacional. Chicán, pueblo en el olvido que creó un lenguaje para sordomudos. En un rincón de la selva yucateca, discapacitados interactúan con sus coterráneos. Sobrevive el autoconsumo en cabañas con techo de palma y paredes de bajareque con lodo. En los titulares internacionales, Norcorea detona su más poderosa bomba nuclear y provoca un sismo de 6,3 grados. Se calcula que es 7 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima en 1945. El régimen de Kim sostiene que puede montarla en un misil intercontinental. Y Trump se inclina por abrir la puerta a la deportación de los Dreamers. La decisión, que aún no es definitiva, supondría el fin de la cobertura legal a 800.000 jóvenes inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos y están integrados a la sociedad.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Pues muy buenos días, gracias por escucharnos, por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada lunes, más adelante podremos escuchar en nuestra sección de opinión y análisis al doctor Roberto Castellán Rueda. Recuerda también que nos interesa que te pongas en contacto con nosotros, que nos dejes tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias. Puedes hacerlo en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También, si quieres comunicarte a través de nuestros teléfonos, puedes hacerlo. Estos son el 403-1413 o bien el 01-800-701-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Universitaria.
Preparatoria Regional de Lagos contra la violencia a estudiantes. Este viernes, alumnos y maestros de la preparatoria de la UDG se sumaron al rechazo de la violencia contra estudiantes y exigieron justicia para Panchito. Hoy continuarán solidarizándose a través de otras acciones alusivas a la prevención de la violencia, demanda de seguridad y también promoción del autocuidado de los estudiantes.
Estudiantes y docentes de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno se congregaron en el patio cívico para rendir un homenaje a Francisco Álvarez Quesada, estudiante de 17 años que fue asesinado el martes 29 de agosto tras un asalto fuera del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías cuando salía de tomar clases de inglés en el Prolex. La directora del plantel, Blanca Elba Franco Puente, rindió unas palabras a los presentes para recordar a Panchito, como llamaban al alumno, y exhortarlo a solidarizarse contra la violencia que permea en algunos centros universitarios y preparatorias de la Universidad de Guadalajara y no vivir con miedo.
Lo que acabamos de hacer nosotros, un pequeño homenaje en memoria de Francisco, con la intención precisamente de primero solidarizarnos con la familia, con toda la comunidad universitaria, con la preparatoria de Tonalá, con el Centro Universitario de Ingenierías y además buscando sensibilizar a todos nuestros alumnos, a todos nuestros maestros, a todos nuestros compañeros trabajadores de la propia preparatoria para que seamos cuidadosos, precavidos de no mostrarnos o no ponernos en riesgo nosotros mismos en situaciones de riesgo, involuntariamente quizá, no con la conciencia.
La directora reconoció que los alumnos de la preparatoria regional también se encuentran expuestos a actos de violencia y menciona que han sido víctimas de robo, a lo que indicó que sostuvo pláticas con el regidor José Miguel Rico Santana, quien preside la Comisión de Educación Pública y Festividades Cívicas, con la finalidad de reforzar la seguridad en las inmediaciones del plantel.
Es algo que nos preocupa porque precisamente aquí en la preparatoria hemos tenido situaciones de asaltos que han sufrido nuestros alumnos. Nos hemos dado cuenta hace 3 días, no menos, al regidor de educación, al maestro Miguel Rico. Hablé con él para precisamente en función de esto que nos enteramos, pedirle apoyo para que se hagan rondines y demás, pero lo que hicimos por lo pronto ahorita es solidarizarnos.
Aunque la marcha universitaria contra la violencia en Guadalajara se reprogramó para este lunes, Franco Puente mencionó que dicho homenaje de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno ya estaba contemplado para el viernes, por lo que se llevó a cabo, aunque para este día se volverán a solidarizar a través de la elaboración de algunos carteles alusivos a la prevención de la violencia, demanda de seguridad y promoción del autocuidado de los alumnos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Y en más información, sin prevención, Región Sanitaria solo fumiga si se da algún caso de enfermedad transmitida por mosquitos. Debido a dos casos de dengue en la cabecera municipal, el área de epidemiología de la Región Sanitaria emprendió una campaña de nebulizaciones en el centro de la ciudad. Autoridades dicen que a ellos solo les corresponde actuar hasta que se detectan casos positivos de dengue, zika o chikungunya, no antes. El área de epidemiología de la Región Sanitaria 02, a la que además de otros municipios pertenece Lagos de Moreno, indica que la campaña de nebulizaciones contra la proliferación de zancudos en el centro de la ciudad, que dio inicio desde el pasado 21 de agosto y culminará el próximo 8 de septiembre, se promovió debido a que en la ciudad se dieron dos casos de personas infectadas con el virus del dengue. Pedro Graciliano, quien está al frente del área de epidemiología, asegura que los infectados contrajeron la enfermedad fuera de Lagos de Moreno y todas las instancias de salud se encuentran monitoreando por si se presentan casos similares. Escuchamos la voz del doctor Graciliano, epidemiólogo de la Región Sanitaria.
En estos días el área médica nos ha estado reportando casos positivos a dengue aquí en la cabecera municipal de Lagos de Moreno. Cabe señalar que son casos de dengue importado, no es dengue autóctono. En este tipo de casos, lo que se hace como vigilancia epidemiológica es búsqueda de más pacientes que tengan la misma sintomatología y tengan la misma enfermedad. En este caso que tuvimos esos dos casos, se decidió nebulizar también partes de jardines municipales o centros donde teníamos un gran número de confluencia de gente.
El doctor asegura que además de permanecer a la expectativa de que otro paciente presente un cuadro positivo de dengue o bien zika o chikungunya, ejecutan otras actividades entre las que se encuentran las nebulizaciones. Sin embargo, descarta que las fumigaciones para prevenir este tipo de enfermedades y la proliferación de zancudos que no sean agentes de contagio corran a cargo de la Región Sanitaria, por lo que no llevan a cabo ninguna acción de prevención, solo actúan una vez que el problema ya se ha presentado.
Nosotros vamos a trabajar cuando tenemos casos probables o positivos. Esa parte de nebulizar nosotros no la hacemos. Esa parte, lo que es el saneamiento básico, lo hace el ayuntamiento, lo hace la misma sociedad. Esto que estamos haciendo, se está haciendo porque se tuvo esos dos casos. Entonces se decidió hacer unos ciclos de nebulización para disminuir la densidad del zancudo. El ayuntamiento lo hace pues en lo que son espacios públicos. Y nosotros como Secretaría de Salud, en área de epidemiología, lo hacemos cuando tenemos casos probables, nada más.
El doctor Graciliano dice que las fumigaciones preventivas, además de la parte de concientizar a la población, les corresponde a las distintas dependencias del ayuntamiento y ellos solo representan un apoyo para monitorear. Sin embargo, la jefa de Ecología, Cecilia Gómez Ramírez, argumenta que el gobierno municipal no cuenta ni con el personal ni con el material necesarios para llevar a cabo fumigaciones realmente efectivas. La Región Sanitaria, por otro lado, sí cuenta con instrumentos especializados para fumigar y nebulizar, pero desde hace aproximadamente 3 o 4 años no los han utilizado. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues esta semana será ya la última en la que se den estas nebulizaciones en el primer cuadro de la ciudad. Hoy lunes, el miércoles y el viernes, los dos primeros días serán a las 7 de la noche y el viernes se estará dando por la mañana. Salud recomienda que abras puertas y ventanas para que pueda entrar el insecticida y que tapes jaulas de pájaros y peceras. Aseguran que no se trata de un insecticida fuerte, pero exhortan a que personas que sean alérgicas o que tengan enfermedades de vías respiratorias, pues se alejen un poco de la zona en el momento en el que se esté fumigando. Pues en los próximos días te estaremos presentando más información acerca de este tema, de la proliferación del zancudo y la prevención pues de la misma. Te pedimos que estés al pendiente y que también nos des tu opinión al respecto. Pues ponte en contacto con nosotros. Recuerda que puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También si gustas llamarnos aquí a cabina, puedes hacerlo a los teléfonos 403-1413 o bien 01-800-701-2119. Es momento de ir con nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve, tenemos más noticias para ti.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de vuelta ya en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos dándote a conocer información local. Vuelve la incertidumbre y se refrenda la poca claridad en el proyecto El Zapotillo. La renuncia de la empresa española Abengoa al proyecto de la construcción del acueducto desde la presa El Zapotillo hasta León, Guanajuato, retrasa nuevamente la culminación del proyecto. Mientras se desconocen las medidas que se tomarán al respecto, el Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmaré ve este hecho a su favor y continúa la lucha en contra de la inundación de los tres poblados.
Como dieron a conocer diversos medios de comunicación a nivel estatal y nacional durante la semana pasada, la empresa Abengoa, con la concesión desde 2011, decidió abandonar el proyecto de construcción del acueducto El Zapotillo, que abastecería de agua, desde Jalisco, parte del estado de Guanajuato. Para la empresa española con presencia en México, este era uno de sus mayores contratos, incluido en el listado de activos que preveía vender una vez finalizado para hacer frente a la crisis que sufre desde 2014. Al anuncio de su renuncia, el pasado 25 de agosto, no solo la concesión, sino incluso el proyecto, vuelve a entrar en la incertidumbre y refrenda la poca calidad que ha caracterizado desde su inicio al proyecto mismo. Escuchamos a Guadalupe Espinosa Sauceda, abogado e integrante del comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo.
Bueno, significa que por el momento se retrasa, aunque siempre hubo mucha opacidad y lentitud, no fue claro porque solo se construyó muy poco, según veo en notas que se construyeron 2 kilómetros de los 140, ¿no? Abengoa dice que nunca se liberó el terreno por donde iba a pasar los tubos. Pues durante mucho tiempo se vino retrasando este proyecto y se ha retrasado muchísimo y cada día se parece que se enreda más, se entrampa más. De momento significa que se retrasa y que para el 2018 no va a estar esto.
Mientras ni autoridades jaliscienses ni del gobierno federal se han pronunciado al respecto y que de acuerdo con el activista se desconoce si la empresa venderá el título de concesión, si se licitará otra o en qué términos se encuentra el proyecto, solo se tiene conocimiento gracias a algunos medios y a declaraciones de autoridades guanajuatenses sobre el posible reclamo que Abengoa hará a las autoridades mexicanas directamente a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, para recibir una indemnización de alrededor de 2,000 millones de pesos por la inversión que hizo en el proyecto. Además, según lo abordado durante una reunión sostenida entre autoridades de Guanajuato y el director de la Conagua, dicho estado habría creado recientemente la denominada Asociación Pública Privada para adquirir la concesión, lo que de acuerdo con Espinosa Sauceda hace suponer que los actores implicados, autoridades, políticos y empresarios, ya sabían que la empresa española abandonaría el proyecto. El abogado y activista también menciona que si bien este asunto repercute financieramente, pues se trata de un proyecto al que se han invertido y se siguen invirtiendo millones de pesos pagados por el erario público, de momento se presenta como algo benéfico para el Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, quienes como desde hace más de 12 años continúan la lucha en contra del proyecto de la presa El Zapotillo y de la construcción del trasvase hacia la ciudad de León, Guanajuato.
Lo que yo veo aquí es que algo turbio no podía terminar bien o no puede terminar bien, ¿no? Es una consecuencia más de sus actos que hizo su gobierno. Hicieron más. Esto va a retrasar. Bueno, es lo que estábamos buscando nosotros, que ya se concluya esto, que se salven los pueblos y que el agua no se vaya a León, Guanajuato. El colectivo se encuentra bien. Continuamos nosotros la lucha. Estoy en la Ciudad de México viendo lo del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Está evaluando el riesgo que ya ha tenido Temacapulín, las amenazas, sobre todo a partir de que el 29 de junio el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que la presa iba a 105 metros por la opción 5 del dictamen de la UNOPS. Entonces, ahorita estamos bien. Esto, de alguna manera, favorece al comité, favorece la lucha. Retrasa esto y yo creo que de aquí a 2020 podría atreverme casi a asegurar que el agua del Zapotillo no va a estar en León.
Abengoa obtuvo la concesión en 2011, pero fue hasta mayo de 2016 cuando se obtuvieron todos los permisos y se iniciaron los trabajos para la traza del acueducto, estimando su finalización para julio de 2018. Sin embargo, hasta su renuncia solo se avanzó el 9.35% del total de su longitud.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues hay que recordar que este proyecto es impulsado desde 2005 por la Comisión Nacional del Agua y también por los gobiernos de los estados de Jalisco y de Guanajuato, con la justificación de que se abastecerá de agua potable a la vecina ciudad de León en Guanajuato y también a la zona metropolitana de Guadalajara, además de la región de los Altos de Jalisco, lo cual requeriría la construcción de acueductos que atravesarían municipios como Cañada de Obregón, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, Unión de San Antonio y Lagos de Moreno. De acuerdo con el abogado y activista Guadalupe Espinosa Sauceda, el Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo no tiene en lo inmediato planeada alguna acción. Sin embargo, reitera que se encuentran aún en la investigación sobre la violación a los derechos humanos de los habitantes de los poblados que pretenden ser inundados y menciona que esperan un gran movimiento, por lo menos de aquí a diciembre. Educación fundamental para combatir la corrupción y violaciones a derechos humanos. De acuerdo con dialogantes de la Incívica 2017-2023, este combate debe proyectar sus resultados a futuro, pensando en que prácticamente la mitad de la población mexicana son jóvenes.
De acuerdo con los resultados del diagnóstico realizado por la política pública impulsada por el Instituto Nacional Electoral, denominada Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica 2017-2023, el déficit democrático que se sufre en México responde a cuatro grandes problemas que no se han logrado combatir: desigualdad, discriminación, corrupción e impunidad. Frente a dichas problemáticas y ante el panorama del país en materia de educación, más allá de los porcentajes de pobladores con algún grado escolar cursado, algunos de los participantes de la segunda mesa temática de diálogo realizada en el marco de la estrategia, enfatizaron en el papel que esta tendría que jugar para dicho combate y para el crecimiento del país. Escuchamos parte de lo externado por Gloria Esther Hernández Lomelí, del Centro Universitario de Los Lagos.
El combatir la corrupción en la educación, acompañada de otras estrategias, tales como investigar, denunciar y sancionar conductas corruptas en el sector público y mejorar la eficiencia en las dependencias de gobierno a través de la simplificación administrativa, estandarización de procesos, diseño e implementación de sistemas de calidad, me parece que es una estrategia que nos puede funcionar. ¿Por qué? Una cultura organizacional con base en la calidad y la mejora continua nos habla también de formación en valores, responsabilidad, honestidad, eficiencia, conocimientos y actitudes que debían haberse adquirido en casa y en la escuela desde que somos pequeños.
Recordó, según cifras de la OCDE, México es percibido como el país más corrupto de sus países miembros, pues obtuvo 35 puntos de 100 posibles, según Transparencia Internacional, lo que además se equipara con otros diagnósticos que arrojan que los países con menor nivel educativo tienden a presentar mayores niveles de corrupción y de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con lo dialogado, el combate de ambos aspectos debe ser visto y proyectado a futuro, considerando a los jóvenes como uno de los grupos objetivo, y esto principalmente debido a que en México la mediana de la edad poblacional es de 27 años. Casi la mitad de su población, cerca del 45.4%, se encuentra en el rango de los 0 a los 24 años, según datos de la Incívica 2017-2023. Escuchamos ahora a Iván Alberto Rayas Martínez, director de la UNIVA en Lagos de Moreno.
Pero lo más interesante y lo más preponderante es cómo los menores de 24 años contribuyen la mitad, más de la mitad de este país, es decir, cómo en ellos vamos a realmente provocar no solamente el conocimiento, sino la actitud que genere la práctica, no solamente un respeto a los derechos humanos, sino cómo vamos a provocar que los derechos humanos sean conocidos y que la autoridad entonces esté realmente obligada a prestarlos, pero no porque lo quiera prestar o no, sino porque es parte de un tema cultural donde se dan los puntos. Ese es el punto que nosotros, como parte de un sistema educativo, tenemos que continuar llevando a cabo. Es decir, que nuestros principales personajes en las escuelas, es decir, los estudiantes, sean capaces de promover aquellos puntos con los cuales vamos a poder llegar a mejores estadios sociales. Y esto no solamente es cuestión de un pizarrón, cuestión de colocar los conceptos, y no solamente colocarlos, sino saber cómo esos conceptos van a tener una consecuencia, y eso es parte de un sistema educativo, por ejemplo.
En este sentido, una de las propuestas para solución generadas durante la mesa de diálogo fue la de trabajar la educación básica con formación a largo plazo y, a su vez, en el caso específico de esta región, buscar la integración de diversas instituciones a fin de ofrecer información que genere verdaderos resultados en los estudiantes, que los graves problemas de México, como son desigualdad, discriminación, impunidad y corrupción, sean tratados en las aulas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Universitaria.
De residenciales a familiares a colonias comerciales, Alejandra Cos, quien es estudiante del Centro Universitario de Los Lagos, comparte los resultados de su estancia en Guadalajara durante el programa Delfín, donde ella participó en un proyecto de patrimonio y sostenibilidad.
Julia Alejandra Cos Barajas, estudiante de noveno semestre de la licenciatura en Humanidades con especialización en Historia Cultural. Aunque aplicó para viajar a Puebla y formar parte del proyecto Puebla en la Ciudad de los Sabores, que trataba sobre el patrimonio gastronómico, fue cancelado, por lo que tuvo que regresar a Guadalajara a continuar su preparación.
Me moví a Guadalajara con la doctora Estrellita del Colegio de Jalisco y del CUAD. Y el proyecto se llamaba Patrimonio y Sostenibilidad, que también era de patrimonio, pero como su nombre lo dice, más bien en un plano arquitectónico y de crecimiento ciudadano. El proyecto estudiaba dos de las primeras colonias que se erigieron en Guadalajara, que es la Francesa y la Reforma. Entonces nosotros buscábamos ver en qué momento estas colonias pasaron de ser residenciales, pues de familias, de habitantes, a colonias pues meramente comerciales, como son ahorita.
Pero ¿cuáles fueron los resultados obtenidos?
Nos dimos cuenta que las colonias comenzaron a convertirse en negocios de su fundación 10 años después, atendiendo las necesidades de los vecinos, ya que como era gente rica, pues en ese entonces no podía bajar al centro, aunque estaba más o menos cerca, pues iban los empleados, ¿no? Entonces, si una dama de estas casas quería comprar zapatos, no iba a mandar a su empleado a comprar al centro. Entonces, comenzaron a surgir negocios alrededor, pero de una manera pues controlada, sí, seguía siendo habitacional, pero actualmente fue precisamente a principios del 2000 cuando se empezó a consolidar la colonia como tal.
Según la página del programa Delfín, se creó en 1995 con el objetivo de fortalecer la cultura de colaboración entre las instituciones de educación superior y centros de investigación integrantes del programa. Se promueve la movilidad estudiantil mediante estancias académicas e investigación en el marco del Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Pues durante esta semana te estaremos presentando los proyectos que algunos alumnos del CULAGOS realizaron durante su estancia del fin en diferentes partes de la República. Te pedimos que estés al pendiente.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 17 pesos con 78 centavos a la compra y en 17 pesos con 79 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. El día de hoy no se publica precio de la mezcla mexicana de exportación debido a la falta de cotizaciones por el feriado Hari Raya Haji en Singapur.
Señal Tiempo.
Y ahora es momento de escuchar la información sobre el clima que tendremos aquí en Lagos de Moreno el día de hoy. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Buenos días, queridos amigos. Hoy vemos una onda tropical abandonando al occidente. Deja lluvias en la zona costera, precisamente de esta región. Aire húmedo tropical de ambos litorales afecta a la mayor parte del país, con lluvias en los estados del centro, sur y sureste, mientras que un sistema de baja presión en el occidente afecta también con lluvias a los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán. aquí en Lagos de Moreno. Hoy amaneció con nubes, en la mañana nubes con sol, hacia la tarde nublado. El viento dominante soplará del noreste, con rachas ocasionales por la tarde. Probabilidad de lluvia en la tarde. El tiempo se espera poco caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:31, se mete a las 20:00. Esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y también te recordamos que nos interesa que te comuniques con nosotros, que nos des tu opinión acerca pues de la información que te presentamos aquí en Señal Informativa Lagos. Puedes comunicarte con nosotros a los teléfonos 403-1413. Esta es nuestra línea local en el estudio, o bien puedes marcar al 01800-701-2119. Esta es una alada nacional sin costo. Si nos escuchas fuera de Lagos de Moreno, agradecemos a las personas que ya se comunican con nosotros, como Germán Trujillo, que nos dice que en la entrada a la Ladera Grande hay un negocio que se encarga de moler hueso, a ver si Ecología los cambia de lugar donde no haya viviendas, ya que nos está haciendo daño por el fuerte olor que hasta marea. Ese olor contamina más que todas las ladrilleras juntas, ya que es fuertísimo. Aquí el reporte del señor Germán Trujillo, con gusto le estaremos dando seguimiento. Pues es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. Te pedimos que no te despegues de la frecuencia de los universitarios. Regresamos en breve.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de vuelta y ahora vamos con información estatal, nacional e internacional.
Señal estatal.
Redefinirán estrategias de seguridad en Jalisco. Esta semana podría darse a conocer la redefinición de la estrategia de seguridad en Jalisco, así lo dio a conocer el secretario general de gobierno estatal Roberto López Lara. Dice, estamos apostando muy fuerte por la seguridad en Jalisco, no nada más en la zona metropolitana de Guadalajara, sino dentro del estado. Entonces creo que los indicadores van trabajando. Tenemos que reforzar algunas áreas y por eso el gobernador ha anunciado un programa ambicioso de prevención al delito, indicó. Respecto a la coordinación interinstitucional en la zona conurbada de la capital del estado, comentó, hemos estado trabajando con la Agencia de Seguridad, ya dio instrucciones muy claras el gobernador para la Agencia de Seguridad Metropolitana para estar trabajando con los indicadores, sobre todo con los mapas delincuenciales que tenemos por zonas. Es un mapa que lo estamos trabajando en conjunto con todas las policías municipales, con los presidentes municipales de la zona metropolitana. Aseguró también que además se está avanzando en la implementación del sistema de videovigilancia conocido como Escudo Urbano C5 y se espera que a finales de este año esté listo. Esta es información del diario NTR. Cinco especialidades médicas aglutinan quejas en Jalisco. Gineco, obstetras, traumatólogos, odontólogos, cirujanos plásticos y generales fueron los especialistas con mayor número de quejas por mala praxis. Esto entre los años 2010 y 2017 en Jalisco, según datos de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado. Según datos obtenidos a través de una solicitud de transparencia, en 7 años se han presentado 1,546 quejas contra médicos en el Estado, de las cuales 60%, es decir, 936, fueron contra las 5 especialidades ya mencionadas. En 4 de cada 10 querellas se llegó al acuerdo conciliatorio entre el médico responsable y la parte que lo acusaba, mientras que En el resto de los casos se tuvieron que resolver mediante otros mecanismos o bien la parte querellante se desistió. Muchas quejas nacen porque faltó comunicación entre el médico y el paciente, porque el médico no explicó al paciente los alcances de los procedimientos o tratamientos que iba a realizar. Ante cualquier error, al médico lo convierten en el primer responsable. No se puede considerar que todo error médico es una negligencia, explicó Manuel Ruiz, quien es ginecólogo y ha formado parte de las movilizaciones Yo Soy Médico 17 en Jalisco, y quien reconoce que si bien las negligencias o la falta de pericia existen dentro del gremio, en muchas ocasiones la frustración de los pacientes los lleva a recalcar con los galenos que los atienden, y ello deriva en la gran cantidad de quejas. Esta es una nota de Publimetro.
Señal Nacional.
PRD da luz verde a alianza con el PAN rumbo a 2018. Quien se tenga que ir, hágalo ya, advierte Alejandra Barrales. Con 207 votos a favor y 33 en contra, el Consejo Nacional del PRD aprobó la política de alianza con otros partidos en el Frente Amplio Democrático rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. El documento aprobado indica que se busque la candidatura presidencial que cuente con el mayor apoyo posible de las fuerzas, grupos y personalidades coaligadas, independiente de que sea o no militante de alguno de los partidos integrantes de la coalición, de acuerdo con el periodo Reforma. Tras la aprobación de estos estatutos, la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, pidió que su militancia se defina y que si su deseo es salir del partido, deben hacerlo pronto. Dice, es muy importante que quien se tenga que ir lo haga ya. Lo decimos de manera respetuosa, nosotros ya tenemos una ruta definida. Lo que necesitamos es trabajar rápido y sin lastres, explicó la presidenta nacional luego de una nueva salida de integrantes del partido como Dolores Padierna Luna y René Bejarano, quienes se han pronunciado a favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador en Morena. Esta es una nota del portal de noticias Animal Político. Chicán, pueblo en el olvido que creó un lenguaje para sordomudos. De grandes hazañas humanas se escribe y se habla a diario con profusión de los portentos del pueblo, de pueblos enteros por sobrevivir en condiciones de alta marginación poco, si no es que nada. En Chicán, 640 indígenas mayas se comunican a señas inventadas por ellos mismos para criar a 18 de sus sordomudos. En un resquicio de la selva de Yucatán inexistente en el imaginario de los políticos se cuentan los 18 sordomudes. Hace 25 años eran 130. Se han ido muriendo por causas prevenibles o naturales. Chicán es una comisaría del municipio Tixmehuac, enclavado en la selva del cono sur de la inconmensurable planicie yucateca. Son 640 niños, jóvenes, adultos y ancianos orillados a la pobreza y a la marginación y al precario autoconsumo. Se comunican con los sordomudos a señas mediante el lenguaje inventado por ellos mismos, que nada tiene que ver con el método universalmente usado. Esta es una nota del periódico La Jornada.
Señal Internacional.
Norcorea detona su más poderosa bomba nuclear y provoca un sismo de 6,3 grados. Antes de que se enteraran por los medios, en China y Corea del Sur lo sintieron en la tierra. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto provocado por la bomba nuclear que Corea del Norte hizo estallar hoy bajo tierra alcanzó la magnitud de 6,3 en su epicentro y llegó a mover la tierra en los dos países vecinos con una potencia estimada de 100 kilotones y 7 veces superior a la de la bomba arrojada por los estadounidenses sobre Hiroshima en 1945. Su efecto al aire libre habría sido devastador. Corea del Norte realizó un ensayo nuclear de envergadura. Sus palabras y sus acciones siguen siendo muy hostiles y peligrosas para Estados Unidos, reaccionó por Twitter Donald Trump en un tono mucho más medido que cuando amenazó con fuego y furia a Corea del Norte por los lanzamientos de misiles de julio. El presidente de Estados Unidos parecía reservar sus dardos de ese día para los posibles aliados de Washington en la pelea contra Kim Jong-un, el líder norcoreano. Norcorea es una nación situación al margen de la ley que se ha convertido en una gran amenaza y en una vergüenza para China, que trata de ayudar pero no lo consigue. Para Seúl también reservó palabras de descrédito en Corea del Norte. En Corea del Sur se está dando cuenta, como yo les dije, de que su política de apaciguamiento con Norcorea no funciona. Solo hay una cosa que entiendan, terminó por decir Donald Trump. Esta es información del Clarín. Y Trump se inclina por abrir la puerta a la deportación de los Dreamers. Tras meses de tira y floja, el presidente Donald Trump está decidido, según medios estadounidenses, a suspender la orden que permite permanecer en el país a los Dreamers, los inmigrantes sin papeles que llegaron siendo menores. La decisión, que aún es susceptible de cambio, se anunciaría este martes y vendría acompañada con una prórroga de 6 meses para que el Congreso pueda buscar una salida. Su promesa electoral fue acabar con este programa aprobado por Barack Obama en verano de 2012 y que nunca ha gozado de las simpatías de los republicanos. La inmigración se ha vuelto uno de los puntos fuertes de Trump. Gran parte de los votantes republicanos, pero también un buen número de demócratas, son partidarios de la mano dura con los extranjeros sin papeles. El presidente es consciente de ello y siempre que puede aprieta las tuercas migratorias para hacer olvidar sus fracasos. La estrategia hasta ahora le ha permitido conservar prácticamente intacto su poderío electoral, pero esta vez los efectos son menos claros. Los afectados no forman parte de los espectros habituales del crimen y la marginalidad, sino que son los inmigrantes más jóvenes e integrados, aquellos que sienten Estados Unidos como su país y que se han esforzado por cumplir sus leyes y progresar. Esta es una nota del diario español El País. Pues aquí la información estatal, nacional e internacional. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros, dejarnos tus comentarios. Puedes llamarnos al 403-1413 o bien seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Es momento de ir a nuestro último corte de estación. Al regresar, escucharemos la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. Regresamos en breve.
Estás escuchando Señal Informativa con Gabriela Arreola. Señal Directa.
Pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es hora de nuestra sección de opinión y análisis. Te recomendamos escuchar a continuación la participación, esta colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Muy buenos días, el gusto es mío y de todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Ojalá tengan un excelente inicio de semana. Pues lamentablemente, Sonia, como se ha comentado mucho en todos los ámbitos, sobre todo los universitarios, pues el martes pasado fue asesinado de una manera artera y cobarde, como en todos estos casos que pues cada vez lamentablemente son más frecuentes. El joven universitario, estudiante de la preparatoria de Tonalá, Francisco Álvarez Quesada, pues un joven destacado como estudiante, un joven que perfilaba una carrera hacia la investigación, un joven que se estaba preparando para pues llevar a México, para sacar a México adelante, hacer de México un gran país, como miles y miles de jóvenes, tanto en Jalisco como en todo México. Sin embargo, pues lamentablemente Francisco Álvarez Quesada no logró haber realizado sus objetivos, no logró cumplir con sus sueños, no logró terminar con ellos, porque cortaron su vida pues de una manera que se está haciendo como normal, lo que la estamos aceptando nosotros los mexicanos como parte de la normalidad de lo que le puede suceder a un joven o de cómo viven los jóvenes. Hoy se hace una marcha a las 10 de la mañana, sale desde varios puntos, ojalá asistiera el mayor número de personas, porque normalmente se dice que estas marchas pues ya se desgastan, que no sirven para mucho. Sin embargo, yo creo que ante la incapacidad de las autoridades de todos los niveles, pues cuando menos hay que mostrar que habemos personas, de que hay personas que se dan cuenta, que nos damos cuenta de que están sucediendo cosas muy graves y que ellas, las autoridades, a quienes se eligieron, a quienes elegimos para protegernos, para cuidarnos como ciudadanos, no están haciendo su trabajo y están totalmente distraídos en banalidades. Entonces la marcha es muy importante para que se demuestre una presencia cívica de rechazo, de repudio a quienes permiten que este tipo de cosas hayan llegado a este nivel. También el sábado se reportó el asesinato de una persona de 4 disparos que coincidía con las características del asesino del joven Francisco Álvarez. Al menos así lo afirmaron algunos medios sin que la fiscalía confirmara si es o no el asesino. Sin embargo, desde el inicio han estado circulando unas fotografías de una cámara de seguridad que ni la fiscalía tiene, parece, esta cámara de seguridad por la zona, donde pues estas características señalan a una persona que no corresponden justamente con quienes realizan este tipo de asesinatos, porque ya tienen como un modus operandi. No es que se bajen del vehículo que normalmente andan, que es desde bicicleta, motocicleta, o usan mucho taxi, a asesinar a la persona. Pues, sin embargo, este tipo de asaltos lo están cometiendo una gran cantidad de veces al día, y cuando las personas resultan golpeadas o asesinadas, pues es cuando creen o las personas se oponen al asalto. Entonces, hay una persona asesinada también que está relacionada, o que algunos medios ya relacionaron con el asesinato de Francisco Álvarez Quesada. ¿Quién sabe si realmente sea o no sea? Lo que sucede también es que si es o no es, pues estamos viendo que la variable permanente, la variable indispensable que tenemos que considerar ya todos los días para cualquier cosa es el asesinato. El asesinato ya se convierte en una variable permanente que está ahí en la vida cotidiana de los mexicanos y en el quehacer de policías y delincuentes. Quiero decir que nos estamos yendo también hacia una zona muy peligrosa en donde en México ya no se ejerce, ya no se hace, ya no se imparte justicia, sino que llegamos inmediatamente a la venganza. Por ejemplo, si el caso de que esta persona realmente estuviera relacionada, es muy probable que alguno de los grupos del mismo crimen organizado lo hayan asesinado, que es lo que comúnmente sucede. ¿Por qué? Porque vivimos en un espiral completo de violencia en donde, insisto, la única variable ya a considerar de acción de delincuentes, de policías, todo mundo, es de llegar casi inmediatamente al asesinato. Esto lo estoy diciendo muy fácil, pero el mecanismo al que se ha llegado hasta ahí es todo un mecanismo muy perverso de violencia que como sociedad hemos permitido. La semana pasada en este mismo espacio yo hablaba, y parece que siempre me repito cada semana, pero hablaba de el número de asesinatos en el país y del tercer lugar que ocupa Jalisco. También hemos dicho constantemente que los jóvenes son los principales afectados, las principales víctimas por esta violencia. Sin embargo, siempre se habla, siempre se dicen cosas. En estos momentos, por ejemplo, están saliendo a hablar que el de derechos humanos, que el encargado de la fiscalía, que de la policía municipal, todo mundo habla, pero nadie actúa, porque esta espiral de violencia no se ha parado, han sido incapaces de pararla. Mientras tanto, los jóvenes están ahí viviendo con miedo o viviendo simple y sencillamente una especie de ritual de sacrificio, un ritual como la palabra lo indica, que se está repitiendo constantemente, en el cual el joven ya siente que es parte de él. Un joven que sale en la noche a divertirse con los amigos, un joven que sale a acompañar a la novia a dar un paseo, un joven que sencillamente sale de su casa a la escuela, a estudiar, a tomar clases de inglés, como es el caso de Francisco Álvarez Quesada, saben perfectamente que están expuestos a un altísimo nivel de violencia en el cual ellos son las principales víctimas. Sin embargo, es algo que, aun sabiéndolo, obviamente tienen que hacer su vida, tienen que vivir como jóvenes, porque nosotros no les hemos permitido eso, y ellos tienen que hacerlo, tienen que seguir viviendo. Sin embargo, es como lo he dicho otras veces, si estuviéramos en una en una guerra, en donde los jóvenes son enviados al frente de batalla por generales que ya tienen más años y que no les importa estar sacrificando a justamente las personas que tienen más futuro. Los jóvenes en esta guerra son acosados por narcos y policías, porque las policías los detienen en las noches, los detienen en las tardes, los están acosando constantemente, acusándolos de delitos que no cometieron. Cuando hacen redadas en estos antros de ahí de Guadalajara, normalmente son muchos jóvenes inocentes que no tienen nada que ver más que el hecho de estar ahí intentando divertirse. También los jóvenes lamentablemente se quedaron sin ídolos, se están quedando sin ídolos, o sus ídolos forman parte también de esta espiral de violencia. Desde este lugar de cuello blanco, como se le conoce, como es el caso de Rafa Márquez o de Julián Álvarez, los jóvenes no tienen para dónde voltear si no es hacia un mundo de violencia en contra de ellos. La violencia la hemos normalizado, porque si nosotros nos ponemos a pensar, un joven que tenía 5 años, un niño de 5 años, cuando Felipe Calderón inicia su famosa guerra contra el narcotráfico, ahora tiene 15, es decir, es un muchacho que no ha vivido una vida consciente desde los 5 años, si esa vida consciente no ha sido más que en la guerra. No conoce más que la violencia desatada en contra de los jóvenes, y eso habla de normalizar la violencia. Si tienes toda tu vida, que son desde los 5 a los 15 años, viviendo, viendo cadáveres como si esto fuera algo normal, y joven está considerando que el mundo así es. Yo voy a insistir también sobre los responsables de la seguridad en las calles de Guadalajara, en las calles de Jalisco, y haría la pregunta de si realmente hay responsables, si realmente los distintos niveles de gobierno tienen personas, tienen organizaciones, tienen operativos responsables de cuidar a los ciudadanos. Y si es así, si los tienen, ¿por qué no han servido para nada? ¿Y por qué estos responsables de estos operativos no han renunciado? A mí me llama la atención, y lo he dicho ya desde hace varios tiempos en este programa, de que no haya renuncias en el área de seguridad. Esto me hace pensar que tanto en el gobierno del estado, a nivel federal, estatal y municipal, son realmente unos cínicos quienes están al frente de esto, porque obviamente, sabiéndose plenamente incapaces, completamente incapaces para controlar este acoso, esta normalización de la violencia en contra de los jóvenes, no son capaces de poner su renuncia y siguen cobrando. No han hecho bien su trabajo. Entonces, yo creo que asistir a la marcha, ir a la marcha, es una forma, pues, del ciudadano de a pie, por eso es una marcha a pie, de exigir como ciudadanos que hagan su trabajo, que hagan mejor su trabajo, y a partir de ahí también podemos exigir nosotros tener mejores gobernantes. Yo quiero hacer simple y sencillamente un homenaje a la memoria de este joven, de Francisco Álvarez Quesada, que como muchos otros que hemos venido también mencionando en este espacio, pues han dado su vida en esta espiral de violencia en que los hemos metido nosotros como adultos. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Pues aquí escuchamos la colaboración del doctor en historia, Roberto Castellán Rueda, hablando acerca, pues, de este lamentable caso, este chico estudiante de una preparatoria de UDG en la zona metropolitana de Guadalajara, que pues lamentablemente murió a causa pues de un asalto, y de que este asaltante pues también digamos que pues atentó contra su vida directamente. Se comunica con nosotros el doctor Rubén Díaz Barriga y nos dice que el día de mañana el Seminario de Cultura Mexicana en Lagos de Moreno tendrá una conferencia sobre patrimonio arquitectónico con el arquitecto Felipe Leal, que es presidente del seminario. Esta se llevará a cabo en Casa de la Cultura a las 7 p.m. Todos están invitados, es entrada libre. También nos manda saludos a todo el equipo de Radio UDG. Saludos para usted también, maestro Rubén Díaz Barriga. Gracias por comunicar con nosotros. Pues ya llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Recuerda que mañana tendremos más información para ti, información de carácter local. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola. Nos escuchamos mañana y que tengas un muy buen inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.